Bienvenidos al canal del marketing. Este es el episodio número 12. Mi nombre es Julio Rondós y estoy encantado de estar con todos vosotros otra vez. El tema que tenemos hoy para todos vosotros es ¿cómo os consideráis? ¿On u off? Muy seguramente muchos de vosotros diréis que os consideráis off. Otros dirán que se consideran on. Y también hay muchos que dirán que se consideran on y off. Y cuando hablamos de on y off, nos referimos básicamente a si nos consideramos que somos ya personas o empresas online u offline, o ambas. Antes de la pandemia, la respuesta de la mayoría de las empresas a las que se les podía hacer esta pregunta era que eran off o que eran on, pero pocas respondían que eran on y offline. Yo personalmente, empresas que sean on y off efectivamente real, conozco más bien muy pocas, porque podemos tener un ejemplo como Amazon, que es completamente on, y podemos tener ejemplos como, por ser muy fácil, la papelería de la esquina, que muy probablemente sea off completamente. Para poder marcar la diferencia entre lo que sería on y off, vamos a poner un ejemplo. Yo voy, digamos que, a una tienda, a un supermercado, hago una compra, pago en efectivo o pago con tarjeta, pero bueno, es lo mismo. Cuando termino la compra, voy, pago, me dan un ticket y me voy. Y ahí se terminó mi relación con la tienda. Ahora vamos a poner un caso de un ejemplo online. Me meto en un marketplace, me meto en una tienda online, en una academia, hago una compra, que puede ser un producto o un servicio, y luego de comprado ese producto o ese servicio, voy a recibir una serie de correos o una serie de contactos, o puede ser por correo postal, puede ser por SMS, por WhatsApp. Da igual la forma, el tema es que la relación con esa tienda, con esa empresa, no termina en el momento de hacer mi compra, sino que se mantiene en el tiempo. Esa es la gran diferencia inicial que hay para comenzar a hablar del tema entre ser on y off. Sin duda, debido al efecto de la pandemia, muchas empresas se han visto obligadas a convertirse en on, básicamente porque si no, no iban a vender absolutamente ningún producto o servicio. ¿Cuál fue la sorpresa? Que muchas de esas empresas que se han convertido al online han visto y han se han percatado y han constatado que efectivamente pueden vender igual o más online que en su mundo habitual offline. Ahora hablemos de las offline. ¿Qué pasa con aquellas empresas offline que no podían vender y no se convirtieron al mundo online? Muchas se mantuvieron cerradas hasta que les permitieron abrir sus puertas. Muchas, desafortunadamente, han cerrado sus puertas para siempre. Y muchas están aún buscando una solución para poder salir del agujero en el que se han metido desde el comienzo de la pandemia. Pero hay una cosa importante que hay que tener en cuenta, y es, no es que ser online o ser offline es mejor o peor. Quizá lo ideal, lo óptimo, sería una combinación de las cosas. Porque ¿a quién no le ha pasado que de repente se quiere comprar algo de ropa y prefiere toda la vida ir a la tienda, probársela, tocarlo? El hecho de tocar y sentir un producto, cuando lo compramos online, de momento no se ha conseguido. Y efectivamente es un tema humano y necesario. Muchas veces, cuando vamos a comprar un producto, lo queremos tocar, hacerlo nuestro, sentirlo el producto, constatar que es efectivamente lo que queremos, de la calidad que queremos. Entonces necesitamos ese mundo offline. Pero, como contrapartida, muchas veces sucede que cuando me quiero ir a probar algo de ropa, veo la ropa que me quiero probar, pero no me la puedo probar porque no hay probadores, por ejemplo. Por lo tanto, tengo que comprar la ropa y llevármela a mi casa. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento que cuando yo ya incluso sé de esa problemática en esa tienda, por ejemplo, directamente no voy. Compro por internet, me ahorro la ida a la tienda, me pruebo lo que quiero y me deshago de lo que no quiero. O sea, devuelvo lo que no me interesa, que puede ser todo o solo una parte. Pero volvamos al caso del ticket. ¿Os imagináis qué sucedería si en vez de que la relación con una tienda o con una gran superficie terminara con la emisión de un ticket y el pago de una factura? Si en lugar de eso, esa gran superficie supiese mantener el contacto con nosotros. Ya existe en muchas grandes superficies la típica pantallita con las cinco caritas de colores para que digamos si estamos satisfechos o si nos damos satisfechos con la atención recibida o, cómo está el establecimiento o cómo de limpio está un lugar, etcétera, etcétera. Pero eso da solamente un feedback genérico a la empresa. Realmente tampoco es que exista un gran compromiso por la persona que está emitiendo su opinión, porque es completamente anónima. No sé ni siquiera si es verdad o si no, o si simplemente le dio el botón. Y por otro lado, mucha gente prefiere ni siquiera tocar la pantalla. Directamente pasa de largo y no aprieta nada. En cambio, si esa tienda consiguiese interactuar de alguna manera con ese cliente al que le emitió el ticket, primero, por un lado, sé perfectamente lo que compró. Segundo, si sigo sus pasos y vuelvo a comprar, podría ir generando un hábito de compra. Sabré cuáles son sus gustos. Tercero, puedo, en base a mi relación con ese cliente, saber exactamente qué necesita, saber cuáles son sus necesidades, sus preferencias, etcétera, y mantener un contacto con él. Entonces, puedo mantener un contacto que sea online, pero intentar humanizarlo todo lo posible para que sea lo más online y offline que sea posible. Hay que tener muy en cuenta que hoy por hoy la realidad en la calle ha cambiado completamente. O sea, es verdad que hay un montón de empresas que, basados en sus plataformas digitales, por ejemplo, Airbnb, Booking, gracias, por ejemplo, a las evaluaciones de la gente, a los comentarios, a las críticas públicas, se ha conseguido eliminar a aquellos que daban un mal servicio y que no le interesaban a nadie, o directamente aquellos que daban un servicio mediocre, se están cuidando mucho y buscan dar un servicio o vender productos adecuados a las necesidades de los clientes, buscando tener críticas positivas que le favorezcan frente a su competencia. Seguro que podemos poner un montón de casos de ese tipo. ¿Quién no ha puesto una evaluación de repente en una plataforma de, por ejemplo, Booking? O Airbnb o TripAdvisor, ¿quién no ha criticado un restaurante porque era muy malo? ¿Quién ha dado una muy buena evaluación sobre un hotel porque le pareció muy buena? Pues eso al final lo que genera es una colaboración global entre todos los usuarios que lo que generan es que las empresas que están dando esos servicios tengan esas valoraciones muy en cuenta a la hora de tomar decisiones y de ver qué tipo de servicio o de producto van a ofrecer. Pero al final, volvamos a lo del principio. Es muy importante la combinación on y off. Vamos a poner otro ejemplo, el banco. Es verdad que hay bancos que trabajan online y que lo hacen muy bien. Pero, por ejemplo, tradicionalmente estamos acostumbrados a que vamos a nuestro banco, tenemos una persona que es la que lleva nuestra cuenta o la que usualmente nos atiende o la que nos gusta que nos atienda. Y siempre que tenemos un problema y que vamos al banco, intentamos hablar con él. No lo vamos a solucionar con una aplicación online. Porque muy probablemente cuando vamos al banco queremos tratar un tema para nosotros trascendente e importante y necesitamos hablar con la gente con la que siempre hablamos. Apartemos a toda esa gente que ya está súper acostumbrada a trabajar online y que no estamos hablando además de simplemente gestionar una cuenta donde no tengo ninguna problemática, ningún problema. Pero, ¿usted sacaría una hipoteca online sin hablar con nadie? Mucha gente probablemente diría que sí, y mucha gente preferiría ir a hablar con su asesor de confianza de toda la vida, de su banco, para escuchar por lo menos su opinión y para tener un punto de vista específico. Y aquí es donde la combinación offline y online son fundamentales. Porque esto no quiere decir que yo no utilice, por ejemplo, la aplicación o la plataforma del banco para operar a diario. Pero cuando tengo que hacer una consulta de este tipo, no se la voy a hacer ni a la aplicación ni al teléfono de atención al cliente, donde cada vez que llamo me atiende una persona diferente y le tengo que repetir el cuento completo, sino que voy a ir directamente a la persona a la que siempre me dirijo. Al final, como decimos, lo importante es que el concepto de que la relación se acaba con el ticket se termine, que lo importante realmente es lo que viene después del ticket, porque eso es lo que va a generar que esa persona vuelva, que es lo que nos interesa, que la persona vuelva, que mantengamos una relación con ese cliente, que así como, por ejemplo, una persona que quiere hacer un trámite bancario, quiere ir a hablar con su persona de confianza en el banco, nosotros seamos, en relación a nuestro producto o servicio, la persona de referencia o la empresa de referencia para ese cliente, y que siempre estemos en contacto y nos tenga en cuenta para lo que considere oportuno. En el capítulo anterior, que hablábamos de huevo o la gallina, va muy relacionado con esto, ¿no? El lead nurturing, el lead scoring, en fin. Toda esa información que nosotros vamos a ir recopilando es la que vamos a ir utilizando para poder suministrar a nuestro cliente o a nuestro prospecto información de valor, contenido de valor, y al mismo tiempo el cliente recíprocamente nos irá dando información sobre sus necesidades o sus intereses. Y al final lo que hacemos es cerrar el círculo. Esto es lo importante del asunto. Por lo tanto, volviendo al principio, el on o el off, yo personalmente creo que lo recomendable es una combinación perfecta de los dos, pero sin ninguna duda lo que es una cosa que es hoy por hoy ya necesaria es estar en el mundo online de la forma que sea. Así que simplemente os dejo esta reflexión, estos comentarios para que los penséis. Me dejéis vuestros comentarios en redes sociales. Y en base a eso es que seguiremos comentando este asunto. Quiero aprovechar para deciros que no os perdáis la próxima entrevista para aquellos que os interesa todo el tema del lead nurturing, lead scoring y el tema del email marketing en general automatizado, porque seguramente les va a interesar muchísimo y vamos a poder conseguir un montón de información realmente relevante para aquellos que nos interesa este asunto. Y por supuesto, dadle a la campanita, seguirnos en nuestro canal de YouTube, a efectos de que nos podáis además dejar vuestros comentarios y poder daros el contenido de valor que más os sirva, que más necesitéis en este momento o que más os interese. Así que me despido con un muchas gracias y hasta el próximo episodio.